un tenista americano, ¿no?
Uh-huh.
Y un amigo se voltea a decirle a mi hijo: ya ves cómo saca este, dice, tu papá sacaba más recio. Tuve facilidad de poder sacar bien y eso me ayudó mucho.
Uh-huh. A ver. Ok, estábamos en, había descrito la, la parte del tenista americano, lo que nos comentaba.
Ah, pues sí, me dediqué al tenis, ¿verdad?
Ajá.
Llegué a jugarlo aceptablemente.
Ajá. Ok. Entonces, bueno. Todavía seguimos en la parte de la, pues ya de la adolescencia. Había comentado que se, que había entrado a los 15 años como interno acá,
ah, sí,
Chapingo. A Chapingo.
Sí.
Y había estado 7 años.
7 años es dura la carrera, sí.
Sí, ahí estaba integrada la preparatoria y la profesional,
sí,
ya.
Sí, sí. Uh-huh. Son 7 años, ¿no?
Ajá.
Dos de preparatorios, entre secundaria, preparatoria, y ya 5 años ya de la, propiamente de la carrera, ¿verdad?
Ajá.
Pero son 7 años que estuvimos ahí.
¿Y todos como internos o algunos
todos
nada
como,
más?
Todos como internos.
¿Por qué todos como internos?
Había unos, en cierta época en que algunos estaban de externos, pero era cosa irregular, éramos todos internos.
Ajá, ¿interno significaba qué estrictamente?
Ahí vivíamos.
¿Que ahí vivían?
Ahí vivíamos, ahí comíamos, ahí estudiábamos, ahí nos daban ropa, nos daban clases, nos daban todo.
Ajá.
Uh-huh. Un internado completo.
Sí,
añorando allá la casa y
pues, sí,
viendo las luces de la Ciudad de México tan distantes.
Claro que sí.
Entraba nostalgia a veces, pero ya pues, se acostumbra uno.
Uh-huh.
Y mire, llega uno, y eso me pasó en Mexicali, creo.
Uh-huh.
A las 2 horas de conocerlos, ya fincamos una amistad de toda la vida en la escuela. Y así me pasó aquí con muchas gentes. Unos cuantos días ya éramos amigos y éramos amigos.
Uh-huh.
Decía yo que aquí los atractivos yo creo que eran su gente y su campo.
Uh-huh.
Otro edificio interesantón de los que de entonces saqué. La cerveza del edificio,
la cervecería,
cuando le mencioné ciertos edificios.
Uh-huh. Y entonces,
pues ahí estuve los 7 años, hicimos la carrera, terminé sin problemas, porque algunos los tenían.
Uh-huh.
Allá el que tronaba, pues, hasta ahí llegaba.
Uh-huh.
Y al terminar, fuimos algunos compañeros a solicitar trabajo a la Comisión Nacional de Educación, que le decía yo.
Uh-huh.
Y el ingeniero Rodríguez, que era el jefe del distrito de Río, me mandó a Mexicali. Aquí quedé.
Uh-huh.
Ya le había dicho yo eso.
Uh-huh, sí. ¿Y cómo nos podría describir así de manera general el estar interno ahí durante 7 años? ¿Cómo transcurrieron esos 7 años?
Bueno, pues es una vida que se queda fuertemente grabada en nosotros, ¿verdad? Hicimos esas amistades tan fuertes, tan cerradas, ¿verdad? Que las conservamos. Todavía me junto con algunos compañeros. Acabamos, me fui a México a reunirnos con los poquitos que nos juntamos.
Uh-huh.
Todavía. No, pues allá entre... No hay mucho pretexto para no estudiar en ese internado de allá. No teníamos que hacer. O vagábamos jugando fútbol, o estudiábamos.
Uh-huh.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces, se presta para poder estudiar.
Están tocando. Okay, y nos estaba pues describiendo la parte del internado. Y...
Sí, mire, en el internado es distinto al estudiante de la Ciudad de México. El estudiante de la Ciudad de México se reúnen, van a unas clases, van a la otra, terminan, agarran su camión, su tranvía, su carro, se van a su casa, cada ajá. quien. Y ella no, terminábamos una clase y seguíamos juntos. Seguíamos juntos estudiando, practicando deportes, lo que fuera, pero viviendo juntos. Uh-huh. Es una convivencia muy cerrada, muy, muy unida, ¿verdad? Uh-huh. Y especialmente entre los del mismo grupo o los de la misma carrera que seguíamos, que son distintas carreras. Pero en general, ¿verdad? La vida de allá en la escuela era para llevar una vida tranquila y de estudio, podríamos. Uh-huh. Claro, no todos lo hicieron, pero eso sí.
Pero por ejemplo, cuando, o sea, para cuando usted ingresa al internado, ¿todavía está su mamá o ya no está? Ya no está.
No, ya no estaba, ya vivíamos en México. Ajá. Ya la secundaria en México la hice ya no viviendo mi mamá.
Ah, sí, es cierto.
Y claro, cada año que terminábamos en Chapingo eran 2 meses de vacaciones. Ajá. En que yo me iba ahí con la familia. O bien, nos íbamos, 2 veces fui al estado de Nayarit, en donde había familia de mi mamá. Ajá. Donde la pasaba con mis tías, recorriendo el estado a veces. En dos vacaciones estuve yo en Nayarit. Las demás estábamos en México. Ahí, vacaciones, eran vacaciones. No, uh-huh. no hacíamos nada. Uh-huh. Pero ya se reanudaban y ahí íbamos a la escuela. La mayoría de los fines de semana íbamos a México, ¿no?
Me están tocando todo. Comentaba que la mayoría de los fines
el fin de semana íbamos a la Ciudad de México.
A la Ciudad de México.
Había ajá. compañeros que no tenían familia en México, se quedaban ahí en la escuela, ¿verdad?
Ajá.
Y se quedaban en la escuela y seguían con su comida y su comedor y todo, ¿no?
Ajá. Y los primeros días, por ejemplo, en que llegó ahí al internado, ¿qué es sentimientos?
Que me quería casi morir, ¿verdad? Uy, añoraba yo todo. Sí. La familia, ¿no? Fue muy fuerte esos 3 primeros días, ¿verdad? En que lo tratan a uno ahí en la escuela, pues veo uno ahí de los años superiores encima de los que llegamos.
¿Los qué dice, perdón?
Los de años superiores, ah, ¿verdad? Uh-huh. Encima de nosotros, a los allá en la escuela, a los de el nuevo ingreso les llaman noveles, ¿verdad? Y para trasquilarnos, ¿verdad? Tenemos ahí pelones, ¿verdad?
Ajá.
Pero, y ya a los 3 días me fui a la Ciudad de México y ya no quería yo regresar. Ahí mi papá, ándale, vente, vamos, y me acompañó a la estación y ahí con un amigo, ya me dejó, ya. La semana siguiente ya se me había pasado la nostalgia, ¿verdad? O la añoranza de la familia, ya. En la siguiente semana ya estaba yo bien ambientado, ya, sin ningún problema.
Uh-huh.
Y así, tuvieron los años.
Pues fue rápido realmente esa transición,
sí,
¿verdad?
Sí, porque no es fácil, le digo, para los 15 años que yo estaba uh-huh. de muy consentido por mis tías,
uh-huh.
y llegar allá, que le pegaran a uno.
Pues
sí.
¿Cómo no? Bueno. En esta época, por ejemplo, del internado, ¿ustedes recuerdan de algunos bailables o algunos,
Claro que sí.
¿Algo que nos pueda platicar sobre esto?
Claro que sí, allá en la escuela se hacían 2 bailes, uno ahí en Chapingo y uno en México. El de Chapingo era un acontecimiento, era un tren especial que salía de la estación de San Lázaro, llevando los invitados. Entre los invitados, pues lo importante eran las muchachas que fueran, ¿verdad?
Ajá, ¿cómo de la estación San Lázaro, dice?
Sí, sí. La estación de San Lázaro, ahí salía el tren.
Ajá.
Un tren de vía de Angosta que iba a Puebla y Veracruz y pasaba por Chapingo.
Uh-huh.
Por Chapingo y llegaba a Texcoco y seguía el tren.
Uh-huh.
De Chapingo a Texcoco había 6 kilómetros. Y en algunos 3 nos trepábamos ahí para ir a Texcoco. Un conductor ya conocido, muy buena gente. Ándele, gorrones, ya llegó aquí su amigo, pero otro era. bilioso. Se enojaba con nosotros. Y decía yo, vaciladas que le echaba. Oye, pues ¿cuál boleto? Pues será nueva disposición, le decía. Y le digo, no, fíjese que no traigo boleto, bájeme en la siguiente estación. Así en la estación era donde iba. Entonces había un tren especial que salía de San Lázaro a Chapingo, llevando los invitados. Allá nosotros.
¿Los invitados?
Nosotros nos daban las invitaciones que las repartíamos. A mis hermanas, a las novias, a los papás de otros. Entonces ahí iba toda la familia. Entonces ahí van caminando por toda la calzada, muy bonita calzada, al salón de baile. El salón de baile, siempre contratábamos las mejores orquestas de aquel tiempo en México, ¿verdad? Ernesto Riestra, el Chino Ibarra, Ever Hovland, Ray Montoya, ¿quiénes otras orquestas? El Chino Ibarra lo mencioné, Gonzalo Curiel, ¿no? eran orquestas, era otra música, era otra música, no era el ruido de lo de ahorita, era música, sí. Y luego había otro baile que se organizaba en la Ciudad de México. En uno de esos bailes que se organizó fue en Bellas Artes, ahí en aquel vestíbulo tan hermoso que es. Ahí andábamos bailando. No teníamos ni para nada, pero hay fandangueros con bailes. Hoy protestaban muchos muchachos que no les interesaban los bailes y protestaban porque teníamos que dar ahí. Nos daban 90 centavos al mes o un peso, no me acuerdo si al mes, a la semana. Pues se supone que era para ir a la Ciudad de México y regresar, ¿verdad?
¿Y protestaban por qué?
Pues muchos, votábamos, pues vamos a votar 10 pres para pres, le llamaban, para el baile.
¿10 qué, perdón?
Lo que nos daban cada domingo. Cada sábado nos entregaban ese peso. Y votaban en la sociedad, vamos a dar 10 para el baile fulano. 10 eran apenas 10 pesos, pero por 650 alumnos, pues ya era el dinero para organizar el baile, ¿verdad?
Claro.
Pero muchos de los alumnos pues no les interesaba el baile, y lo que querían era un peso a la semana, gente que llegaron allí de familias o de lugares pues con difícil situación económica, ¿no? Le escalaban y si no les gustaba el baile, pues menos, ¿verdad?
Pues sí.
Pero ahí están, así se hacían los bailes. Entre ese dinero estaba el destinado a lo que costó, yo no me acuerdo, lo que seguramente costaba el tren, era un tren especial, 6, 8, 10 furgones, y a esa gente, los invitados llegaban allá a San Lázaro a tomar el tren para ir a Chapingo. Se terminaba el baile a X horas de la mañana, 1 o 2 de la mañana, y ahí va el tren, se regresaba la gente, les acompañaba uno, subirse al tren y no, ya se acababa el baile. Entonces había bailes ahí en la escuela, se adornaba el salón muy grande, con distintos motivos.
¿Y el baile ese era ahí en Chapingo, sí, en la Escuela Nacional, sí, ahí sí, mismo sí, se organizaba?
Sí, uno de los grandes salones que había, uno de los dormitorios, entonces se movían camas y todo y se arreglaba ahí el salón de baile. Salían muy bonitos esos bailes.
Sí. Y eran dos bailes al año entonces los que se hacían.
Sí, uno ahí en la escuela y otro en México. El de México pues no tenía la importancia o el significativo de aquello, pero sí, te digo, uno en Bellas Artes, otro en el campo militar Marte, donde ahorita hacen las ceremonias de recibir a los dignatarios. Ahí en el campo Marte hay el salón militar, un salón muy bueno, muy grande. Otro fue en un hotel, en fin, no me acuerdo, en varios lugares de México se hace un baile, pero el más importante es el que se hacía dentro de la escuela, uno por año.
Pues está muy bien, digo, por 7 años de internado ahí, sí, pues sí, está muy bien. Sí.
Va a ser interesante para usted estos detalles de un internado que no conocía, ¿no?
¿Cómo no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿recuerda algún regalo especial que su padre le haya dado, obsequiado, algo que haya sido muy representativo para usted?
Pues que sería lo que conservo de él, su diploma, algunas cosas de él, personales, nada así especial, ¿verdad?
Él, él ya murió.
Ya murió, sí.
¿Cuándo murió?
Murió en el año de 1978.
78.
78, sí.
¿Y cuál fue la razón de su fallecimiento?
¿La edad?
La edad.
Sin ningún problema real. Yo estuve viviendo aquí, fui a México porque mi hija está muy delicada. Allá vivía uno de mis muchachos. Y estuve ahí en la casa con él, sentado ahí en una silla, ¿verdad? Estábamos revisando unos libros, Gustavo y yo, y algún nombre mencionaron, si él intervenía en plática. Mira, a él yo lo conocí en tal fuente, platicando perfectamente, ¿verdad? No perdió. Un día antes de morir, cerró ya. Pero por fortuna su mente enterita, muy bien, sin ningún
Lucía.
problema, ¿sí? Sin dolor
Pues sí.
y sin perder. Yo digo que cuando ya se pierde la cabeza o el movimiento, hasta ahí ya, ya no, no más.
Pues sí.
Y no, él, pues fue la edad.
Pues sí. Bueno.
Uno de mis nietos nació el mismo día, 100 años después que mi papá.
100 años después que su papá.
Después de que nació mi papá. A
Qué
los 100 años
susto.
nació un nieto mío.
Ah, no.
Y dice unos 100 años, es una barbaridad. Y mire, entre mi papá y mi nieto, ahí estoy yo nuevo. El mismo día, 15 de agosto,
Qué
1985.
coincidencia, ¿no?
100 años exactos.
Qué barbaridad. Estoy revisando las preguntas, ¿eh?
Sí.
Bueno, dentro de esta parte todavía del internado, ¿hubo algunos noviazgos, algo que nos pudiera platicar de estas cosas?
Pues sí.
Sí. ¿Y nos podría hacer alguna descripción de cómo eran esos noviazgos? Sí,
Pues,
se puede. Si no se es indiscreto y...
ningún problema, pues claro, no, es una natural del cuento y ya pasa, y ya pasa.
No sé, cosas de dónde la conoció, cómo la conoció, cómo fue la relación de noviazgo, cosas que nos pudiera describir.
Pues amistades cercanas a la casa donde se vivía, las trata uno ahí, ¿eh?
O sea, no era de Chapingo ella,
No, no, no,
no. No estaba estudiando.
no,
Bueno,
no,
en
no,
el
Chapingo
internado
es
eran puros hombres,
puro
¿verdad?
nombre,
Puros hombres.
sí.
Sí, obviamente.
A lo mejor le hubiera convenido más que
Entonces, ¿nos puede platicar algo de eso? ¿O no,
Pues no, 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 fue mayor. No fue mayor.
Bueno. ¿Dónde conoció a su esposa?
Aquí en Mexicali,
Aquí en Mexicali.
ella es de Ciudad Juárez.
Ajá.
Aquí tenía una hermana, vino a visitarla y vino a pescarme. Les digo, es lo que le digo, es lo que le digo. Y aquí nos conocimos,
aquí nos conocimos y fue un conocimiento y una relación casi inmediata, ¿verdad? Le digo que a los 3 días de conocernos estábamos fijando la fecha del casamiento.
Sí.
Y muchos no lo creen. Y casi así fue, ¿eh?
Sí.
Casi así fue.
¿Qué es eso?
Y yo le digo que ella vino aquí a pescar. Sabía de mí y ahí vino. Entonces... Y lo digo y ella dice que, pues que sí.
Que había tenido noticia de que usted había llegado por acá y se dejó venir hasta acá.
Sí, tenía una hermana, vino a visitarla y ya me invitaron a que la acompañara para una reunión, un baile. Ahí nos tratamos, ahí.
Ah, o sea, la conocí en un baile, entonces.
No, no, aquí en la casa de la hermana. Me invitaron.
Ajá.
Para que la acompañara yo a ella. Y ya me...
Ya se la habían acomodado.
Ya, sí. Pero fue una cosa ahí mutua, ¿verdad? De que ella y yo lo
sí, sintieron mucha afinidad.
Sí.
Bien. ¿Y cuándo es cuando se casó con ella? ¿En qué año?
Sí, 1947.
1947.
1947, sí.
¿Y cuántos hijos tuvieron?
Seis. Seis hombres.
¿Hombres, los seis? Fíjese nomás.
Sí.
Los
nueve. Ya las muchachas se empezaron a llegar después. Las nueras.
Oh, ya.
Y las nietas.
Ajá.
Me preguntan que cuántos nietos tengo y les digo, separo la cifra. Tengo 10 y 6. 10 niñas y 6 hombres. Son los nietos.
¿Sí?
10 y 6.
Fíjese. Qué suave.
Todos nacieron aquí en Mexicali.
Sí. ¿Y cómo se llaman tus hijos?
Gustavo, Alfredo, Guillermo, Luis, Milton y Jorge. Un hermano de mi papá era mi tío Milton. Nada de mi papá.
Todo eso le puso así.
Y Jorge. Dicen que pues que ya no había nombres y pues póngale Jorge al niño.
En la parte donde usted está internado, ¿cuáles eran normalmente las lecturas que le gustaba hacer? ¿O cuáles eran las lecturas que se frecuentaban hacer en el internado?
Bueno, había mucho tipo de lectura, ¿verdad? Por fortuna me ha gustado leer. Y leíamos mucho las cosas de la juventud entonces, ¿verdad? Empezando por lo más elemental, Emilio Salgari, las aventuras, ¿verdad? De los personajes de él, de Julio Verne, de... todo lo de Alejandro Dumas, parte de lo de Víctor Hugo, de literatura mexicana también algo, ¿verdad? En fin, la novela que se lee en la juventud, ¿verdad? Una colección muy importante de un francés, Michel Sébaco, Los Parvillán.
¿Los qué?
Los Parvillán.
¿Parvillán?
Sí, fueron novelas muy importantes para las jóvenes. Fueron de espadachines en Francia.
Ajá.
Pero a través de del relato novelesco y de aventuras, está la historia. La historia de un periodo de los reyes en Francia, ¿verdad? Esa historia de los Parvillán. Como los libros de Emilio Salgari, que son instructivos. ¿Cómo concibió él que podría haber una energía nuclear? Aquel submarino de las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿verdad? Era un reactor, no había motor, ¿verdad? Un reactor donde con una barra le aceleraban, la misma barra que de la energía nuclear. Concibe el viaje a la luna. y los cálculos de Julio Verne, muy cercanos a los cálculos de los cohetes para llegar a la luna. Tanta
precisión,
velocidad tiene que sacarse para la aceleración para salir de la gravedad de la Tierra.
Uh-huh.
Son libros muy interesantes, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego los de la literatura clásica española, ¿verdad? Leer el Quijote,
uh-huh.
los libros de tanta cosa, de los poemas del mío Cid. Cosas de poetas mexicanos, Amado Nervo, su Raza de Bronce, esa composición de él que le hace a Benito Juárez, ¿verdad? Donde cita a los héroes de México, la danza de y arriba el cielo misterioso, jardín azul de margaritas de oro, así terminan los versos de Amado Nervo. Hay algunos versos interesantes ahí en Puebla, una iglesia muy bonita, no sé si la conoce usted, la iglesia de Santo Domingo.
Sí, la conozco.
Bueno, su altar, ¿verdad? Uh-huh. Pero junto al altar está la capilla del Rosario. Es una maravilla del mundo esa capilla. Pocas cosas, es una digna de verse esa capilla. El oro que le asombra, ¿verdad?
Sí.
Y afuera de la iglesia, una placa de Talavera que dice: en este sitio fue herido en duelo el poeta sevillano Gutiérrez de Cetina, a resultado de las heridas que aquí recibió, murió 7 años después, 7 meses después, en España. Gutiérrez de Cetina es el autor del madrigal romántico, que dicen que es el madrigal más dulce que se ha escrito en el idioma español. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Ojos claros, serenos, ya que si me miráis, miradme al menos.
¡Qué bonito!
De Gutiérrez de Cetina, 1574, murió. Y ahí en Puebla lo vivieron. Pues esas lecturas.
Muy bonito. Muy bien.
Okay. ¿Y sabe qué cosa muy importante en la época de la escuela? La música.
Uh-huh.
La música que conocimos, que oímos, que
ajá,
se compuso en esos años.
Ajá.
La música de Agustín Lara. Esa música y esa letra de las canciones de María Grieder, ¿verdad? Ese júrame, todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. La música de María Grieder, de Gonzalo Curiel, de tanto compositor de entonces, ¿no?
Uh-huh.
Esa música sobre todo el bolero, que se hizo tan con Agustín Lara, ¿verdad? El bolero.
Uh-huh.
Y tan prolífico Agustín Lara en componer canción mexicanas, unas se me hizo fácil, tan bonita canción, la música española de él, ¿no? La música que le diré de la alegre tropical, y sobre todo el bolero, los boleros de él, ¿no?
Uh-huh.
Hubo un año en donde 3 o 4 canciones que todavía se siguen oyendo, se cantaban mucho: Perfidia, Frenesí, Solamente una vez, Bésame mucho.
Uh-huh.
Y todavía las cantan, ¿verdad?
Uh-huh. Claro que sí.
Entonces eso era fue muy importante junto con la lectura. La música de entonces. Y había mucho muchacho ahí, bueno, para la guitarra y para el cante.
Uh-huh.